Auspicia Claro. Es simple, es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
haced doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Lab.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 10 de la mañana. Esto es Radio LED Online, una radio esencialmente online. Esto es no tramita cosas.
No,
porque no es un gestor.
No se le podría pedir.
Tal cual, es una radio. Las radios transmiten históricamente en la radio FM o AM, pero en este caso es todo por internet, todo por streaming, todo a través de www.radioledonline.com. Y esto que comienza ahora es un programa llamado Control Z y que dura una horita. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana hablando un poco de todo lo que tiene que ver con la tecnología, que hoy por hoy pervade todo.
Sí, excede ya lo que uno pensaría que es tecnología. Todavía no hay mate inteligente, pero en breve.
Está llegando.
Está la pava, digamos, pero falta ahí el tema de un sistema que prepare el mate solo.
Te digo igual que el que pide la pava inteligente, el señor Facundo Raventos, a quien saludamos junto a Marina, la operadora.
Buenos
Yo
días.
Te digo que no falta mucho para la pava inteligente.
Ah, mira.
Ya está la cafetera inteligente. Ya hay una idea de que vos, si tenés una cafetera que está conectada a internet, sobre todo una de esas cafeteras que usan el cosito tipo la Nespresso.
La cápsula,
exactamente. Sí. Bueno, que por ejemplo vos tengas la cafetera conectada al agua y tengas un coso con un tanque con cápsulas, digamos. Y entonces, si en un momento te estás quedando sin la cápsula A,
claro,
del macchiato no sé qué, te diga, che, hojaldre que se está terminando.
Es como la heladera esa que te avisa que te quedaste sin leche.
Y es como es los botones esos de Amazon que comentábamos hace un tiempo, que son unos botones que están conectados al Wi-Fi de tu casa, y cuando vos te quedas sin jabón para la ropa, el ejemplo que usamos siempre porque es uno de los que participa en ese proyecto, botón, y automáticamente se carga en tu lista de compras de Amazon, en este caso, el jabón ese que usás siempre para la ropa. No solamente eso, sino que además, si vos lo tenés bien configurado y querés pagar, se compra.
Porque todo se paga.
Claro. Se compra. No es solamente que vos lo pones en la lista, sino nada más lo pones en la lista.
Ya ponele, se la compra online.
Tal cual. Entonces, cada 15 días, ponele, se fija todas las cosas que vos fuiste agregando y boom, te lo manda.
Ahora que mencionaste Amazon, porque ayer vi una noticia en la que se volvía a hablar del Echo de Amazon.
Sí, señor.
El aparato inteligente este de, pero, o sea, que parece muy práctico, parece que tiene muchas más utilidades para por ahí cierto tipo de personas, porque incluso en una de las promos aparece gente no vidente, entonces se entiende por ahí cómo les puede ayudar. Pero digo, no viene a reemplazar ningún aparato en particular, ¿no?
No, lo que hace
es como un Siri, un Cortana, alguien que te habla, pero es eso.
Es un asistente, es un parlante, es un tubito vertical. Tipo una de esas latas de papas fritas tan ricas,
claro,
acanaladas. No, acanaladas o no. Las que tienen forma de, de óvalo. Entonces vos lo tenés ahí puesto en algún lado. Tiene música. Vos le podés decir, tocate una que sepamos todos. Y arranca con lo que sea que te guste. Pero además le podés decir, ¿cuál es la receta de los buñuelos de acelga?
Ponele. Te tira las medidas.
Entonces te tira las medidas. Le podés hacer otras preguntas. ¿Cómo va a estar el...? ¿Qué tal hoy? ¿Va a seguir lloviendo?
Claro.
Ahora que está medio nublado, pero que no se decide. Le podés hacer preguntas más de qué tan alto es el Kilimanjaro, ponele.
Mira.
Que es algo que en este momento nos preguntamos cuán alto será.
Claro, ya no lo podríamos saber.
No, tenemos una computadora, lo escribís o le hablas al teléfono. Esto es lo mismo, pero lo interesante del caso es que si vos querés, si no querés, no, pero si vos querés, está todo el tiempo escuchando. Entonces vos no tenés que agarrar el teléfono, apretar un botón o agarrar el teléfono y decirle OK Google o agarrar el teléfono o lo que sea, sino que estás tirado en el sofá y le decís, che, parlantito, ¿qué onda con tal cosa? Y te lo responde en lenguaje natural.
Claro.
Entonces, para un no vidente es fundamental.
Claro,
porque
en ese
es
sentido sí veía como una utilidad extra que por ahí no puede tener el teléfono, pero digo, para consultarle cosas, convengamos que una persona puede ir a sentarse a la computadora. o buscarlo en el teléfono.
Totalmente. Los ejemplos en general que se le dan para esto es justamente en los momentos en que vos no querés hacer eso. Por ejemplo, estás cocinando, tenés las manos sucias y le querés decir, andá cantándome la receta que yo. Poneme un timer para dentro de 15 minutos y no se me pasa la torta. Sí, no sirve para cualquier cosa.
Claro.
Pero te da la pauta de que vamos a ir a un futuro, si todo esto no es un gran blef, que no parece que lo vaya a ser, a un futuro en el que todo está conectado y todo te escucha y todo te siente y a todo le podés pedir algo.
Una mini inteligencia.
Y vamos a terminar todos como Carlín Calvo en el hacker,
sí,
abriendo las puertas a distancia, incluso las que tienen
puertas de picaporte.
Exactamente. Sí. Es como su gran logro. En esto, hay un montón de cosas que se están haciendo. Lo de la pava eléctrica, lo decíamos. El punto es, ¿qué es lo que vos podés hacer para que vos puedas interactuar con esto?
Claro.
La pava, ¿qué puedo hacer? La puedo prender y apagar, que me avise cuando está el agua. Ya, tampoco le vas a pedir que te haga cálculos matemáticos. Y es interesante porque así nació la primera webcam.
La primera camarita de compu.
El primer concepto de webcam, esto de ver una cámara a través de internet, una de las primeras que se implementó, pero la que sentó la base, digamos, lo que normalmente se conoce como webcam, es en una universidad de Inglaterra, que si yo no me acuerdo era Oxford.
Sí.
Ellos tenían una cafetera, la única que había en el edificio, en el campus, en su edificio, y los pibes que programaban estaban lejos, estaban ponerle dos pisos arriba. Entonces, cada vez que querían calentar agua para tomarse un té o un café, tenían que bajar, poner, ver si estaba, ver si no estaba, qué sé yo. Entonces, alguien dijo, bueno, lo que nosotros necesitamos saber no es solamente si está el café, sino si tiene agua. Porque pongo la pava, la pongo a hacer el agua o pongo a hacer el café, me voy, porque está minutos. Entre que me voy y vuelvo, pasa otra persona y dice, mirá,
café justo, fresco,
listo, me lo tomo. Y entonces lo que se les ocurrió hacer era poner una cámara,
claro,
muy, muy rudimentaria por la época, estamos hablando de la década del 80, que tomaba un cuadro cada tanto, lo iba subiendo a un servidor y entonces los tipos entraban a www.micafetera.com, ponele,
y lo monitoreaban. Bien.
Ese es uno de los primeros ejemplos de un dispositivo no convencional, digamos, conectado a internet o vinculado a internet. El otro es, también en la década de los 80, en Estados Unidos, en otra universidad que no me voy a acordar cuál era, pero si nos acordamos, se los vamos a dejar en www.controlzradio.com.ar cuando termine el programa, que hacían lo mismo con las latas de coca. ¿Por qué? Porque los tipos tenían una expendedora de gaseosas,
sí.
Había un grupo de programadores a los que les gustaba mucho la coca, pero los tipos querían saber dos cosas. Una, si había llegado el señor del reparto, y lo otro que más les importaba era si estaba fría. Porque decían ellos, está muy bien, llegó el tipo con las latitas,
claro,
o con las botellitas en esa época, pero si está caliente, si no le dio tiempo,
no way.
Claro. Entonces habían encontrado la manera de medir hasta dónde había latas o botellas y cuánto tiempo había pasado desde que las habían llenado todas,
claro,
y vuelto a poner, y con eso más o menos calculaban si había latitas y si estaban frías, y eso lo sabían también de la otra punta del edificio y lo iban midiendo. Esos fueron como dos grandes implementaciones, y además lo hacían todo por línea de comando, ponían,
claro, sí, está cargado tal cosa.
Sí, y consultaban. Y esto, estamos hablando de que ya existía internet como concepto, no existía la web del 91, y esto es bastante previo. Entonces le mandaban un mensaje a la máquina expendedora y le decían, ¿qué onda? Las latitas. Y decía, primera línea tiene 4 latas, tercera línea, porque se habían dado cuenta, claro, que tenía las latas mismas, tenían como unos sensores que eran los que ayudaba a la expendedora a que las fuera tirando y a que marcara cuando no tenía ninguna. Y en base a eso habían deducido cómo hacer para saber más o menos cuánto tiempo llevaban llenas, hacia cuánto que habían cargado la línea,
claro,
y qué tan llena estaba.
¿Creemos en la honestidad de esta gente que, aparte de hacer esto, no pedía que la máquina le expendiera latas gratis? O
yo creo que sí, porque todo eso se resolvía con, como hay un proveedor externo ahí,
claro,
que sobre todo en esa época era con monedita.
Recolecta el...
En un momento, claro, la empresa que llevaba las gaseosas te decía, tengo que tener plata de 25 gaseosas. Si faltan 25, está todo bien. Si faltan 26, 30, 40, algo está funcionando. Algo no está funcionando, mejor dicho. Sí. Y hubieran dado la voz de alarma.
Es verdad, mejor poder controlar que esté cargada que te cambien el sistema de la máquina.
Totalmente. Pero esto no es un programa de expendedoras, sí, aunque es un tema apasionante. Sí. En Finlandia, por ejemplo, fue el primer país en el que, como se hizo acá en Movicom, creo que con una, pero en Finlandia se hizo con varias, que podías hacer algo que para la época era realmente era irreal, casi, que era comprar una lata gaseosa mandando un SMS.
Bien.
Que hoy por hoy nos parece, sí, una pavada, pero vos agarrabas y decías, ok, le mandabas un SMS a un número que estaba asociado con esa máquina, ponías una coca. Te lo tomaban, como sabían tu número, lo asociaban a al abono, entonces
te lo descontaban de ahí.
Te lo descontaban de ahí, exactamente.
Mira.
Entonces vos ponías, pum, te aparecía la coca, en un momento vos tocabas. Tiene una cosa así.
Es mágico.
Un poco de ciencia ficción. Yo no toco nada, uno toco dinero.
Sí.
Y sin embargo, vas.
Bien.
Y esto que tiene que ver también, yéndonos ya así, haciendo un.
Bueno,
un
pero
gran
todo
paneo,
tiene que
todo
ver. Tener,
todo tiene que ver con todo, diría Pancho Ibáñez. Esto tiene que ver con la billetera digital y el concepto de los, bien, pagos móviles y el hacer que el celular, que es una mega computadora hiperconectada, diga, bueno, ¿cuánto necesito para que el celular funcione de billetera? Nada.
Ya más o menos lo hace, si querés.
Totalmente.
Si querés manejar con ese sistema. Pero igual a mí me genera desconfianza. Acá, por ejemplo, que no te anda el 4G. No, pero yo ya te pagué. Bueno, no, mirá, a mí no me aparece todavía. Yo ahí prefiero, bueno, tomá, te doy los papelitos de colores y me llevo lo que compré.
Por supuesto, hay toda una discusión ahí sobre el tema de la seguridad. Lo hablamos también con, por ejemplo, está bastante en discusión el tema de la boleta electrónica que, sí, se va a usar ahora en las elecciones, que ustedes saben, se va a usar, al menos en la ciudad de Buenos Aires, se va a usar una máquina donde vos vas a votar, que te va a expender un papel.
Imprime la máquina. Yo, mira, justo estuve haciendo estas semanas las capacitaciones, estuve ahí con las máquinas contándole a la gente cómo es que se usa, que a vos te dan la boleta en blanco. Vos marcás la elección en la máquina y la máquina te imprime tu elección, digamos. No queda, en teoría, no queda registrado en la máquina. Ahora me apasionaría saber cuáles son las contras de este sistema.
Las contras de este sistema, sobre todo, tienen que ver con que se puede hackear. Hay toda una discusión ahí. Todos los expertos en tecnología, y hablamos con uno de ellos hace algunos programas, lo que te dicen es, estás delegando en una empresa, en este caso una empresa se llama MSA, una cuestión medio integral, como es el sufragio, tal cual. Lo que ellos dicen es que no, porque en realidad lo que haces es digitalizar un proceso que no cambia, porque vos tenés que elegir, sale una boleta, esa boleta la tenés que validar con la misma máquina, tenés que darle un troquel, vos podés comprobar que dice lo que efectivamente. Que dice lo que vos crees que estás votando.
Claro.
Hay un montón de gente que dice también que en el sufragio convencional con la boleta de papel.
Sí, es inalterable la boleta de papel.
No, pero digo que en el sufragio con boleta de papel también ha habido un montón de problemas.
Sí.
Y que nadie. Digamos, o sea, que esto no es que. No es que vas a lograr que. No es que con la boleta tradicional no podía pasar nada, claro, sino que también han habido problemas, y que esto lo que permite es, sobre todo, que vos agilices un proceso que normalmente es muy lento, muy costoso, muy laborioso. Lo vimos en Santa Fe,
sí,
que por 1800 votos tenían que volver a contar todo y en un lío. Esto teóricamente te lo debería dar, no instantáneamente, pero mucho más rápido. En general, la enorme mayoría de los expertos dicen, sí, todo bien, pero mejor no lo hagamos. Hay países en los que directamente está prohibido.
Sí,
en Europa.
Ya se usó y se dio de baja.
Se usó y dijeron, no, ¿sabes qué? Nos vamos a meter en un lío. Son muchos los elementos en donde la cosa puede salir mal. Como es una computadora, las computadoras se pueden hackear, por definición. Gente acá en Argentina ha mostrado cómo, de una manera
No tan compleja,
la pueden hackear o pueden tomar control de la computadora. La semana pasada se filtró parte del código fuente de el software que gestiona todo el sistema de votación, con lo cual si vos mostraron cómo vos podrías hacerte dueño de la computadora, que es esa consola de votación, bueno, a la vez es como todo.
Igual, digo,
yo tendría, digamos, perdóname, para que eso suceda, yo tendría que hacerme con una de esas máquinas.
Claro.
Y controlarla, y se supone que va a haber un montón de gente verificando que eso no suceda, de la misma manera que yo podría entrar a hacerme con una urna y llenarla de boletas que no son las que, claro, las que corresponden. Como fuere, la mayor parte de las experiencias que se han hecho en todo el mundo sugieren que mejor no, o que tiene que ser de una manera que no parece ser la...
Sí, como que hay que tapar todavía alguno.
Exactamente. Por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles, el condado de Los Ángeles, que supongo que abarca un poco más, tomó la decisión de ir por el voto electrónico, pero con un software de código abierto. Un software que todo el mundo pueda analizar, que todo el mundo pueda ver, que todo el mundo pueda generar, y un proceso que esté consensuado por todos los expertos de informática. Yo, digamos, no digo que el de MSA, que es la empresa que va a hacer esto para el gobierno porteño, no sea bueno, lo ignoro, no soy experto. Sí hay un montón de gente que se dedica a esto, sí, como habíamos como hablamos de hace unos cuantos jueves, que dice que no está tan bueno y que por ahí lo mejor es tomar una posición más cautelosa. Habrá que ver cómo va. Esta será una...
Claro, la primera experiencia.
Exactamente, ya en Salta hubo algunos problemas, en otros lados también, así que habrá que ver cómo funciona esto ahora en, nada, semanitas nomás.
Sí, el 5 de julio es la votación. No, lo que yo iba a consultar es porque no está conectada a internet, la máquina, digamos que es una máquina independiente, si la conectás a la corriente para que no se le gaste, igual tiene batería, todo, digo, pero no es que se puede acceder más que si tenés contacto con la máquina.
En teoría no. El punto es que sigue siendo hay toda una discusión ahí también, porque por ejemplo la compañía que hace esto dice que es solamente una impresora, pero si vos la ves es una computadora.
Sí, tiene una interfaz táctil en la pantalla.
No solamente eso, sino que tiene puertos USB, tiene un puerto de red,
tiene
una salida, tiene un montón
de CD,
exactamente, tiene un montón de cosas que hacen que sea una computadora, más allá de que una impresora también es una computadora.
Sí,
ponele que si fuera solamente una impresora, vos podés creer que mucho más de imprimir no puede hacer. Esto es una computadora que corre un software, que lo carga en un monitor, que además es táctil y que tiene una impresora especial para la boleta. Eso es todo el gran problema que hay, que por ahora no tiene resolución, sobre todo porque el gobierno porteño decidió que así va a ser el sistema y se acabó. Pero bueno, hay un montón de gente que está diciendo que por ahí no es tan segura, lo cual de nuevo no significa que la vayan a hackear. Una cosa es que potencialmente digo, bueno, mira, si alguien se la lleva a un cuarto oscuro, puede hacer de todo, y otra cosa es que digas, no, yo desde mi casa puedo entrar al sistema y subir y bajar votos, porque eso sí sería realmente un problema.
Bien.
Bueno, vamos un poquito de música y ya volvemos.
Si se enchufa,
si tiene batería,
si se conecta a internet,
si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas sacar el galo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña aquí.
Porque ya viene más, más Control Z.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, la cuenta de Twitter, que es Control, la letra Z, Radio. Y ahí pueden ver los tweets pocos que vamos.
Sí, más que nada les va a avisar cuando está el programa, así que si lo siguen se van a actualizar con el contenido que no puedan escuchar en
totalmente mí. En cualquier caso, en cualquiera de las dos opciones, si nos quieren dejar comentarios, chistes, siempre lo decimos, comida,
sí,
nunca acá.
Los agravios, bueno, si quieren los pueden dejar también, no les vamos a dar entidad.
Tal cual. Recién hablábamos de la boleta electrónica. Les recomiendo, les vamos a dejar un link en la página con un texto que está en vialibre.org.ar, que es muy bueno, es muy detallado y explica un poco por qué alguna gente considera que la todo lo que tiene que ver con la boleta electrónica para las elecciones porteñas está complicado. Y hablábamos también de esta cuestión del hackeo y de qué sé yo. Y uno no tiene que ver muy en lo macro con si hackean la computadora que se usa para las elecciones, pero también hay una cuestión más micro que tiene que ver con el antivirus en la computadora, señora.
Uy, qué tema el antivirus.
Qué tema, insoportable tema.
Sí, sí, sí.
Infumable tema con el que venimos dando vueltas hace siglos. No hay nada más para decir más que hay que usar un antivirus, tengan cuidado con lo que cliquean. Hace todo, en los últimos meses anduvo dando vueltas mucho un troyano para Facebook que te publica un video supuestamente porno en tu muro, arroba a tus amigos, y entonces mira. Cuando tus amigos, que son
ya, bueno, son curiosos,
pero ya deberían saber que no tiene, que si
casi viene de tu parte, por ahí.
Por ahí no es lo que tienen que hacer, cliquean. Y ahí cuando cliquean, les dice, che, tenés desactualizado el flash. Y entran todos como caballos, se bajan la actualización y se infectan. Facebook estuvo combatiendo esto, obviamente, pero además dijo, bueno, ok, vamos a hacerlo un poco más proactivo el asunto, y entonces se asoció con Kaspersky, con ESET, con F-Secure y con Trend Micro, que son todas compañías de antivirus. Si yo no me equivoco, son todas ex-soviéticas, salvo Trend Micro, pero las otras tres seguro.
Mira.
Sí, en Rusia y en las ex-repúblicas soviéticas hay mucho, mucho y muy buen programador dedicado a todo el tema de seguridad. Sí.
Y te quieren evitar que les entre el FBI.
No, así. Claro, son, sí, total, son tipos que crecieron y que se formaron y que cuando todavía existía la Unión Soviética y que cuando la seguridad informática era vital,
era un riesgo,
tanto claro, para defenderse como para atacar. Cuando se cayó el muro de Berlín y todo esto se terminó, hace ya 25 años, ponele, se encontraron con que tenían mucho conocimiento sobre estos temas y tenían que encontrar la manera de resolverlo, y lo que hicieron fue crear todas estas empresas. Kaspersky, el que le da nombre a su software, él laburaba en la KGB. Y claro, esto no es que es un secreto, él te lo dice, digamos, sí, ya está, total, no, en laburo perfectamente lícito, decía, laburo en la KGB en la parte de seguridad, puse mi propia empresa, donde seguro hay más plata. No tiene el grado de paranoia que tiene John McAfee, el que ya hemos hablado una vez, que se acuerdan que se apareció en el Caribe, perseguido por la mafia de la droga y con un montón de cosas muy heavy, pero estos pibes no, están en algo más, en teoría al menos, más normal. La cuestión es que hicieron un acuerdo con Facebook, entonces si vos te logueas a Facebook y lo empezás a usar, Facebook analiza, y ahí hay toda una discusión para hacer, pero analiza lo que vos estás haciendo.
Sí.
Ya saben lo que estás haciendo en Facebook. Pero además se fija si tu computadora intenta hacer alguna otra cosa medio rara, como por ejemplo postear video porno o hacer alguna otra acción que Facebook le parece que no está tan buena.
Es riesgosa.
Que es riesgosa, tal cual, que es inusual, o que justamente sigue patrón de algo que tiene que ver con un virus, con un malware y qué sé yo, y te va a aparecer un cartelito que te va a decir, che, por ahí.
Fíjate,
yo no te digo nada, a mí me parece, aparece la cara de Mark y te dice, a mí me parece, pero a mí me parece que en una de esas estás en el horno, te ofrezco que escanees tu computadora con estos cuatro productos Gratarola.
Ah, bien.
Es gratis.
Está bueno.
Te lo escanea y es gratis. Ignoro si cuando te dice, y si estás hasta las manos, te dice el remedio sale tanto o no.
Claro.
En general, todos estos servicios, todos los antivirus tienen una modalidad gratis y después de un tiempo.
Eso, tío, cuando se termina el free trial, la modalidad gratis, uno, si vuelve a bajar el mismo antivirus.
Depende del antivirus. Hay algunos que te dicen,
no es que vuelven a estar vigentes. Te vuelve a insistir y te vuelve a decir lo mismo.
En general, dejan en algún lado un archivito que dice: ojaldre que pibe ya lo usó.
Ya está.
No seamos todos giles. Entonces, claro, cuando vos lo borrás y te lo volvés a instalar, te dice, che, man, pero. Claro.
Por eso hay máquinas que cuando te salta el antivirus te saldan cuatro. Te salda Norton, AVG, McAfee, saldan todos juntos.
Sí, recuerden que hay algunos muy buenos y muy gratis. Muy gratis no. O son gratis o no lo son. Pero son gratis. Tienen una función gratis. Pero igual en general lo que alcanza con el sentido común.
Sí, ese.
Si parece raro, mejor no. No hay que hacerlo. Pero bueno, si en una de esas caíste en la trampa del malware y del virus y qué sé yo, ahora Facebook es otro de los que te da una opción gratarola para limpiar tu computadora.
Bien.
Que nunca está de más.
No, y aparte por ahí a través de Facebook están viendo donde a vos te van entrando distintas cosas. Alguien que por ahí te manda un mensaje o un mensaje que se dispara solo porque otro ya tiene un virus. También está bueno que desde mismo Facebook puedas controlar eso.
Exactamente. La otra noticia que tiene que ver con Facebook de esta semana es algo un poco más heavy, si queremos, y que es que tiene que ver con el reconocimiento de rostro. Ustedes saben que tanto Facebook como Google, como Microsoft, como un montón de empresas tienen muchas herramientas de análisis biométrico, como se llama, en los que te reconocen la cara. si subís una foto a Facebook, normalmente te va a ofrecer etiquetar a las otras personas que están, identificándolos por la cara, que es básicamente la posición de los ojos, la nariz, la boca, las orejas y qué sé yo. Pero hay un montón de fotos en las que la persona está de espalda, está tapada, el pelo le tapa la cara, qué sé yo, y no la podés identificar. Bueno, la cuestión es que alguien en Facebook dijo, pará, pero es igual, si yo puedo reconocer a alguien por su figura general, lo veo de espalda si sé quién es, lo reconozco por la ropa, le saco la ficha por cómo se mueve, por las posturas que tiene, por un montón de cosas, y entonces lo implementaron esto en un algoritmo, y la cuestión es que la gente de Facebook ya probó con 40.000 fotos y logró un 83% de precisión, porque lograron justamente identificar la gente con la remera, con el pelo que tiene, con un montón de cosas que tienen que ver con justamente lo que no es la cara, sino que es todo lo demás.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo.
Ahora estamos en conexión con el ingeniero Fernando Durán para hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la domótica y con la casa inteligente y esta cosa de
lo que venimos hablando
al principio del programa, totalmente. El ingeniero Durán tiene que ver con, es de Cambre, que es justamente una empresa argentina que hace enchufes y lámparas y qué sé yo. Por ahí él me podrá desasnar un poco más de qué otras cosas hacen, al menos lo conocemos, pero lo interesante es que ahora se están metiendo en el tema de la, justamente, de la casa inteligente. Hola, ingeniero, ¿está ahí?
Sí, buen día, Ricardo, ¿cómo te va? Mucho gusto.
Buen día, encantado. ¿Nos podrá contar un poquito más qué es esto de eHouse que está presentando Cambre?
Sí, cómo no. Mira, el tema es el siguiente. Cambre, que es una reconocida empresa del tema de instalaciones eléctricas domiciliarias, todo lo que hace a la instalación para ayudar al confort y a la practicidad en lo que es las instalaciones eléctricas. Ahora hemos desarrollado un sistema, es el primero que se desarrolla totalmente en Argentina, de domótica, o sea, lo que es automatización hogareña, para tratar de colaborar en la seguridad, el control de seguridad, la gestión óptima de energía dentro de una casa, y que vos puedas manejar todo en forma presencial o en forma remota si te encontrás en el extranjero. La idea un poco es esa, y atacamos un poco el tema de la seguridad, el tema del medio ambiente, la utilización óptima de la energía, y tratar de que todos los recursos, digamos, vos lo puedas disponer en forma remota o presencial desde tu casa.
¿Y qué se puede hacer hoy por hoy en una casa inteligente? ¿Qué es lo que se puede controlar?
Mira, el eHouse, la función fundamental es generar el control de todo lo que es iluminación en un principio y todo lo que es on-off, o sea, encendido, apagado en forma remota. La característica que tiene nuestro sistema en particular, y que lo diferencia de muchos, no solamente acá en Argentina, sino en el resto del mundo, es que es totalmente inalámbrico. Es por radiofrecuencia, fundamentado en el protocolo Zigbee Pro, que es junto con Bluetooth y Wi-Fi, de los tres forman la trilogía de protocolos que usan generalmente a nivel mundial. Nosotros lo que hacemos es, hemos diseñado un grupo de módulos y de nodos que forman una red interna dentro de tu casa, que es escalable. Vos podés poner 2, podés poner 10, podés poner 50, lo que se te ocurra en función de lo que quieras manejar, y podés manejar luces, podés manejar sistemas de riego, podés manejar cortinas, todo lo que hace a la ambientación y lo que hace a la seguridad y al confort dentro de tu casa. Esa es un poco la idea. Nosotros hemos, ya te digo, es un desarrollo íntegramente argentino en todo lo que hace a hardware, que, o sea, lo físico, el diseño de firmware, que es el software que está dentro de los módulos, y el software de aplicación, que es una aplicación que se puede manejar desde un panel o vos la podés utilizar también directamente con tu teléfono, una tablet, lo que te da una gran flexibilidad de gestión y optimización del recurso de energía dentro de tu casa, que ese es el objetivo. Nosotros salimos al mercado con la versión 1 en el 2011, salimos ahora en el enero del 2015 con la versión 2 y ya estamos trabajando muy fuerte en la versión 3. La diferencia que hay es que hay cada vez más aumento de potencia, hay mejoras en la autogestión de la red y estamos manejando también ahora en la versión 3 el intercambio de información con el medio ambiente. Es decir, en la versión esa, que tenemos hasta ahora, vos podés programar que se prendan y apaguen luces, que se hagan escenarios determinados para cambiar la ambientación de tu casa, con lo que cambias sin hacer una gran inversión la presentación para distintas ocasiones en tu hogar. Uh-huh. Y además el manejo de todo lo que es sistemas de riego y todo lo que hace al funcionamiento accesorio de tu casa.
Sí, pero el cambio ahora vendría por, saber que la casa sepa que está haciendo calor y prenda el aire acondicionado.
Efectivamente, vos lo estás diciendo muy clarito. El tema es que hasta ahora, en las versiones que tenemos hasta ahora, vos le decís, bueno, a tal hora hace tal cosa, tal día hace tal cosa, o hacerlo con determinada frecuencia, todo eso vos lo programás muy fácil, porque realmente el objetivo nuestro es que sea un sistema muy amigable, por eso invito a todos a que lo conozcan, porque realmente el e-house es una de las características que tienes, que es muy amigable. Y ahora lo que vamos a hacer al incorporar todo el tema de sensores es justamente lo que vos planteabas. Es decir, bueno, si yo le digo, regá a las 6 de la mañana, pero si está lloviendo va a haber un sensor que le va a informar al sistema, mira, está lloviendo, así que
no tiene
obviamente
sentido,
no tenés que regar. Es decir, y como eso tenés toda una serie de aplicaciones que son muy interesantes y cada vez lo hacemos más inteligente. De hecho, la versión nueva, la última que vamos a lanzar, la que estamos trabajando ahora, que estamos muy avanzados, ya no va a necesitar el panel de control, que es una parte la más cara, digamos, del sistema, sino que es una especie de caja negra donde vos te comunicas directamente con tu teléfono, con tu tablet, y no hace falta el panel. Con eso lo que hacemos es que sea mucho más flexible, va a ser más económico todavía de lo que es, y te va a permitir una flexibilidad de gestión muy superior. Además vas a poder trabajar también con multiclientes. Y le vamos agregando a cada versión todo lo que vos conocés muy bien, que es el avance tecnológico, que es muy rápido, y tratamos de estar montados en la ola, digamos, de ese avance tecnológico, ¿no? Para ofrecerles a nuestros clientes la mejor solución posible. Es lo que busca Cambre, es decir, trabajar conectando la casa donde uno vive con el medio ambiente, y que vos lo puedas gestionar no solamente dentro de tu casa, sino desde fuera. Vos estás en Londres o estás en Nueva York y querés ver qué está pasando en tu casa y querés no solamente manejarlo operativamente, sino hacer programaciones sobre tu casa, y lo podés hacer. Entonces, ese es un poco lo que estamos orientados. En definitiva, a futuro nosotros vemos como horizonte de mediano y largo plazo que todo va a estar centralizado en la gestión de una casa y que vos lo puedas hacer desde cualquier medio en el lugar donde estés. No importa que no estés en el lugar físicamente donde vos querés controlar.
Y hay que, si alguien quiere empezar a usar este tipo de sistemas, ¿hay que cambiar mucho en la casa? ¿Hay que recambiar todo?
No, bueno, justamente la ventaja, es excelente el comentario que haces, porque la ventaja que tiene nuestro sistema, sobre todo lo que hay dando vuelta en el mercado, es que es totalmente inalámbrico. Se usa por radiofrecuencia, trabajamos en la banda libre, con el protocolo Zigbee Pro Home Automation, o sea que es el que están usando la mayor parte de los electrodomésticos en el mundo en este momento, y vos podés ponerlo en el cabildo, por ejemplo, si quieres, que no puedes clavar un clavo, sí. Lo único que tenés que hacer es reemplazar módulos, un interruptor por estos modulitos, o ponerlos adosados a los artefactos que vos quieras manejar, sin tener que pasar ningún cable, sin tener que romper nada, que fue, ya te digo, uno de los objetivos de desarrollo que tuvimos cuando iniciamos, de no romperle nada a la gente. Claro. Es decir, él quiere mejorar su instalación, quiere mejorar su casa, y por ahí, económicamente, aunque ya te digo, el hecho de que sea por radiofrecuencia lo hace mucho, pero mucho más económico que cualquier otro sistema bus, porque no tenés que romper nada ni pasar cables. Pero además, lo atractivo que nosotros vemos con nuestros clientes, que le apasiona, es que no tiene que romper nada, es algo que se hace sin tener que agredir, digamos, la estructura de la casa, ni levantar polvo, ni romper paredes. Es totalmente inalámbrico y se conecta y se arma una red entre sí, que es realmente muy interesante y que no implica ningún tipo de obra civil aparte de lo que ya está puesto en la casa.
Usted recién mencionaba este protocolo. ¿Yo puedo usar enchufes o interruptores o componentes que no sean de Cambre? Digo, ¿hay un estándar que es este multimarca que todos comparten o son propietarios?
Sí. El protocolo, el tema es así, el protocolo es internacional. Zigbee es como si fuera Wi-Fi o Bluetooth. Son los tres, lo mismo que hicieron Wi-Fi o Bluetooth son los que hicieron el protocolo Zigbee. Así que está disponible y es un protocolo a nivel internacional totalmente. El tema es que vos podés poner nuestro sistema con otros productos y conectarlo porque realmente el protocolo te permite el intercambio con otros elementos, digamos, que manejan el mismo protocolo, que de hecho en el mundo hay otros. Nosotros, obviamente, la ventaja que tenés utilizando la línea de Cambre con nuestro módulo de Cambre es que van directamente puestos sobre los bastidores y sobre nuestra línea.
Claro.
Quiere decir que vos en ese caso ni siquiera tenés que esconder el módulo, ponerlo dentro de una caja o hacer algo, sino que directamente sacás el interruptor que tenés en tu casa habitualmente, lo sacás, pones el modulito, tenés acceso al frente de ese módulo para operarlo y obviamente tiene el enganche que tiene nuestra línea. Esa es la ventaja que tenés al utilizar toda la línea completa. Pero el protocolo en sí es el protocolo Zigbee Pro, la versión Home Automation, que justamente es la que es utilizada en todas partes del mundo.
Ok, y una pregunta más. ¿Qué es lo que no se puede hacer con domótica? ¿Qué es lo que la gente se imagina que va a poder hacer con este tipo de cosas? Y la verdad que no se puede porque no tiene sentido o porque todavía no está la tecnología.
Mira, hay varias cosas. El tema que todavía que se está hablando mucho, pero que todavía es un poco complejo, es lo que es aquellos sistemas que dependen íntegramente de Internet o lo que habitualmente se llama como trabajar en la nube. Nosotros tenemos esa opción como un adicional al sistema, pero aquellos que dependen exclusivamente de la nube por problemas de infraestructura, digamos, de Internet, se te complica, porque si vos querés manejar cosas a través de Internet y no tenés un buen servicio de Internet o se te corta, es decir, eso te complica la gestión. Entonces, yo para tus oyentes, que a lo mejor les puede interesar eso y deben escuchar mucho el tema de la nube y todo ese tipo de cosas, sí, hay que tener en cuenta que todos aquellos que totalmente dependiente de la nube, depende también de un servicio de Internet que tenga. Por eso nuestro sistema, que obviamente pensamos que a futuro eso también va a ser muy útil, lo tenemos como un adicional al funcionamiento, pero es totalmente independiente del Internet que vos puedas tener o no. De hecho, una casa que no tenga Internet, este equipo arma su propia red dentro de la casa, es independiente del exterior. De hecho, como hay un tema de seguridad, vos conocés muy bien que hay un tema de seguridad y de hackeos, y hay gente que no quiere interactuar con el exterior para evitar problemas, este sistema puede ser totalmente independiente, vos podés desconectarlo totalmente de Internet. Si lo querés conectar, lo haces, y estás dependiendo de tu proveedor y del sistema que tenga. Esa es una cosa que hay que tener muy en cuenta. En cuanto a lo que se puede hacer o no hacer, es poco lo que no se puede hacer. Es decir, vos podés manejar todos tus artefactos eléctricos, electrónicos, todo lo que sea prendido y apagado, y todos los equipos tienen un sistema automático de funcionamiento, y lo que va pasando con las distintas versiones es que cada vez se van incorporando más cosas que sea automático. Es decir, hoy vos podés, con la versión que tenemos hoy en línea, podés prender y apagar, por ejemplo, un equipo de aire acondicionado, pero no lo podés marcar la temperatura, claro, digamos, ¿no? Pero a futuro lo que estamos trabajando justamente con el tema que te decía antes de los sensores es interactuar con esos equipos. Hoy lo podés manejar en encendido y apagado, pero no puedes interactuar directamente con ese equipo. En las próximas versiones, sino que estamos trabajando es justamente que vos puedas interactuar con todo. Lo mismo que tenemos un proyecto que ya sería Lighthouse 4, que es trabajar con cámaras de video y también con todo lo que es sistemas de música, que hay un montón de tecnología Bluetooth muy interesante y hay un montón de tecnología CCTV, que es seguridad con cámaras, y lo que vamos a hacer, estamos trabajando sobre la aplicación para incorporar un Nexo, un Bridge, que nos conecte a eso. Y yo te digo, a largo plazo lo que buscamos es que de un solo núcleo central vos puedas disponer de todo el movimiento de tu casa, de la oficina, de lo que sea, incluso en forma remota.
Buenísimo. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por contarnos un poco de esto que están haciendo de domótica en la Argentina.
No, por favor, te agradezco muchísimo por el interés y bueno, quedo a disposición de ustedes para cualquier cosa que necesiten. Siempre estamos con ganas de contar lo que hacemos y que le interese a vos y a tu gente.
Buenísimo, el que pasaba era el ingeniero Fernando Durán de Cambre hablando un poquito sobre domótica. Vamos un poquito de música y ya volvemos.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Control Z. Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web y la cuenta de Twitter, que es Control la letra Z Radio. Y si tienen WhatsApp, no tenemos cuenta de WhatsApp, no. Como ahora se ha puesto tan de moda.
Sí, ve raro.
Está bueno. Marina Álvarez, ahora vamos a pasar el
quiere
número.
Quiere habilitar el suyo.
Quiere habilitar el suyo, sí.
Cualquier tipo. De cualquier tipo, dice.
Claro, tal cual. Bueno, ojo, es una alternativa.
Es como un Tinder un poco más directo.
Sí, totalmente. No, pero si tienen WhatsApp y usan Windows Phone, mejor dicho, ahora tienen las llamadas de voz. Bien, para sí. Las habilitaron.
Que todavía está empezando, ¿no? El sistema, porque he escuchado muchos que se cortan. Que no sé si hay que endilgárselo al WhatsApp o al proveedor del servicio de datos.
Para mí es una combinación explosiva, claro. Que otras compañías de larga data como Skype les costó resolver. Acá es lo mismo, te llaman, atendés, no se escucha. Vos llamás, te atienden, no se escucha. Cuando hablás, si no están los dos en un buen Wi-Fi, hay un delay importante.
Claro.
Pero como andar anda.
Sí, sí, sí.
Para mí, hay un montón que andan mucho, mucho, mucho mejor. Pero bueno.
La de Facebook, la del Messenger de Facebook, anda bastante bien. Si estás con Wi-Fi, te funciona. Ahí está la he probado y anda bien.
Skype anda muy bien. FaceTime de Apple anda muy bien. El BlackBerry Messenger para mí anda muy bien. Pero bueno.
Pero hay que usar, tenés que
estar usando BlackBerry Messenger, vos y la otra persona.
Claro.
Es un temita. Se supone que las de Line y de Viber andan muy bien también. Nunca las probé, pero se supone que andan muy bien. Y esto es lo que tiene que ver con WhatsApp. Ustedes saben que así como está WhatsApp, hay una plataforma abierta, se llama Telegram.
Sí.
Que apunta más o menos a lo mismo, esto es a darte un servicio de mensajería. En el caso de WhatsApp combinaba que, en el caso de Telegram, perdón, combinaba que es un sistema abierto, que era muy seguro, que mantenía unas funciones similares, pero que era como mucho más flexible en sus funciones. Y lo que incorpora ahora es algo que existía hace muchos años en el MSN Messenger.
Sí.
Que son los robots. Vos le podés hablar, crear un robot para los usuarios de Telegram.
Sí.
Con consultas.
Ah, mira.
Entonces, ponele, querés hacer un, por alguna razón,
una respuesta automática.
Exactamente. Querés saber el clima y hay un robot del clima. Querés buscar fotos de tal cosa y es un robot que se vincula con Google, busca la foto y te la tira dentro del mensajero.
Mira,
podés hacer una encuesta, qué sé yo, no está mal. Para mí es como muy específico, pero claro. Es como todo.
Es como las cuentas parodias de en un punto, ¿viste?
Sí,
de,
tal cual.
Sigue vivo Fight.
Claro, totalmente.
Y
hay sí, y hay un momento en el que decís, bueno, pero no necesariamente todo tiene que estar adentro de un mensajero.
Claro.
Hay una de las máximas de un tipo, un ex diseñador de Yahoo, que lo que él decía era que cualquier software evoluciona lo suficiente como para en algún momento incorporar un mensajero. En una época en que de repente, claro, cualquier aplicación que tenías tenía alguna forma de mensajería.
El chat en los juegos online,
el chat en el editor de texto, el chat en el mail, el chat en el calendario, en el chat en la aplicación de no sé qué, como que todo tenía eso. La máxima ahora ha virado a todas las plataformas de mensajería, todos los servicios de mensajería derivan en una plataforma, se transforman eventualmente en una plataforma. Tiene que ver con que Facebook, Line, Viber, WeChat y un montón. Ahora te meten juegos, te meten compras.
Se convierte en red
música,
social, ¿no? El mensajero.
En una red social y en como una especie de plataforma propia, medio cerrada, en la que claro, tiene sus propios juegos, sus propias cosas y qué sé yo. Pero bueno, la cuestión es que si usan Telegram, la gracia es que no solamente están estos robots, sino que vos podés crear otros, qué sé yo, y por ahí te resulta más cómodo interactuar todo a través de estos robots que a través de unas aplicaciones especiales. y en cuyo caso te decimos, mira,
mira,
todo bien, buena onda, y tenés la posibilidad. Esto es lo que tiene que ver con Telegram y Viber, Telegram y WhatsApp, perdón. Y hay dos temas que me parece que está bueno, tres, que me parece que tenemos que discutir en este programa que bien, está llegando a su fin. El primero es que Amazon implementó una nueva modalidad para su tienda de libros, en el que va a empezar a pagar por libro leído, por página leída.
¿A quién le va a pagar?
Al autor.
Ah,
vos,
mira,
hoy un libro, pagás todo,
claro,
por el libro completo.
Precio completo.
Si el libro lees dos páginas y no te gusta, igual pagaste el precio completo. ¿Qué dice Amazon? Pará, hagámoslo página, claro, a página. Vos leíste la mitad del libro, pagás por la mitad del libro. Hay toda una discusión ahí.
Sí, es medio raro.
Es polemiquísimo.
Sí.
Porque básicamente lo que genera esto es la vuelta al folletín. Que sí, es que en cada página te dejen con... ¿y qué pasará? Porque para que vos vayas pasando...
para que puedas seguir avanzando, claro.
Digamos, si vos tenías una novela que la primera mitad va armando clima para que explote todo en la segunda, no podés.
Claro.
Obviamente no es este... No es para todos, esto se aplica solamente a los autores que se autopublican, que venden directo
su material.
Y bueno, ahí está.
¿Qué sé? Como un proporcional, sobre el precio completo cada página sale tanto.
Exactamente.
Mirá.
Hasta ahora la remuneración de los autores autoeditados, dice la nota, se basaba solo en la cantidad de veces que el libro era descargado, tomando en cuenta solo los libros que habían sido leídos hasta un 10%.
Es como un alquiler de libros, ¿no? Es como, bueno, no lo terminé de ver, la tengo que devolver.
Exactamente, es una cosa medio rara, pero bueno, Amazon va para ese lado, habrá que ver cómo funciona. Lo contábamos también la semana pasada, tiene mucho que ver con lo que está pasando con la música y con esta cosa de que Pharrell Williams... por Happy no había ganado absolutamente nada. La habían escuchado 300 trillones de veces.
Claro, y ahí tenés a Mentoplus usando la canción.
Tal cual. No, y sí. Pero ponele que por ahí con eso saca más. Porque ponele que están pagando derechos por algo, saca más que los que creo que eran $6,000 pesos, que $6,000 que había sacado por 100 millones de veces que se habían escuchado su canción en Spotify, Pandora, qué sé yo, que pagan muy, muy poco. Recién estaba viendo que... estuvo tuiteando Alejandro Lerner, estuvo contando Alejandro Lerner justamente sobre eso. Dice, estamos en el medio del cambio de formato, cambia la regla de juego, pero sin educación las cosas no funcionan. Hay miles de bandas que si vos no les ponés un mango no pueden llevar el pan a su casa, dice Alejandro Lerner. Y acá hay una frase que me pareció muy simpática, que es que no podría vivir de los servicios de música por streaming. Igual el problema no es mío, es de las nuevas bandas, que justamente...
Claro. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje.
Exacto.
Tendría que haber cerrado así.
Tal cual.
No, igual medio que no le gustó tanto esto a Pharrell, porque ahora su próximo material lo va a editar a través de Apple Music, nada más. Dijo que exclusivamente cuando salga lo va a sacar a través de Apple Music.
Igual eso tiene que ver con un acuerdo que él hizo
con
Apple Music, porque...
El tema de generar contenido exclusivo.
Sí, y que por ahí le van a pagar un mango más, pero sí, en realidad el problema sigue siendo el mismo y no va a cambiar.
Pero es que en realidad también ahí hay una confusión, a veces me parece, de por ahí los artistas que ya están más consagrados, porque vos hoy por hoy con el sistema de streaming o las distintas plataformas lo que haces es la promoción del material. Lo que generalmente les genera ingresos hoy por hoy son las giras y los
Totalmente.
Shows. Porque por más que saliera en formato físico, tampoco por ahí generaría la ganancia que es suficiente para que ellos puedan llevar el pan a la casa.
Totalmente, no es este... Y esto siempre se dijo lo mismo del CD, ¿no? Esta cosa de que las ventas de CDs, de las canciones por CD, no daban un mango, y en realidad la plata estaba en lo que lograban sacar por justamente por los shows por todo lo que no tiene que ver de manera directa con el
la obra de ellos.
Exactamente. Bueno, pará, y nos quedaban dos cosas porque se nos va la hora. Una es que hay científicos que desarrollaron robots en forma de cucaracha.
Mira,
Cucabots, totalmente. Lo que les permite atravesar todo tipo de obstáculos, aún los más delgaditos, los más angostos,
claro.
Porque se ponen en el costado y van con las patitas. Es como cualquier cucaracha que uno no sabe cómo corno hace, pero bueno.
Una cucaracha más cara.
Una cucaracha más cara, tal cual. Es de la Universidad de California en Berkeley que hicieron este robot en forma de cucaracha. Usaron el diseño de la cucaracha justamente porque es un diseño muy, muy dúctil, como sabemos, claro. Todos los que alguna vez hemos visto una cucaracha. Se adapta para un montón de cuestiones y demás. Y el último, y nos vamos, es que 25 años después de que se lanzó el Super Mario World, hay una persona que es, su nombre no conozco, pero que se hace llamar Pangea Pangea, es su usuario, que hizo algo. Es una hazaña, ponen acá.
Curioso,
qué sé yo. Loable, sin duda.
Sí, sí.
Que es que completó todo el Super Nintendo en 23 minutos. Lo cual uno dice.
Claro, ahí sí, ahí.
Muy bien. Con los ojos vendados.
Vale.
El pibe se lo sabe. Claro, tan de memoria.
Hace mucho que está perdiendo el tiempo.
Tan de memoria que lo jugó. Pero además, 23 minutos. O sea, es mucho tiempo para acordarte. Mucho. Sí. Y para estar muy concentrado, con los ojos vendados, saltando, tocando los botones para que Mario salte, coma las moneditas, no se caiga.
esquivar los villanos, porque yo estoy seguro que en 23 minutos no mata. Viste que es el que va saltando y llega al final.
Sí. Bien. Sí, sí, sobreviviendo, digamos, ¿no?
Claro.
No, yo no le pido que junte todas las fichas, pero bueno.
Pero
se
bien.
Tiene que haber pasado un tiempín.
Claro.
Sí. Invirtió por ahí, ¿no? A mí, por ahí, yo que él hubiera invertido la plata, el tiempo en otra cosa. Pero bueno, cada uno con
cada
su
uno
tiempo.
Con los logros que puede.
Sí. Le mandamos un saludo, los felicitamos, ciertamente, porque puede hacer algo que nosotros no. Y bueno, así es.
Bueno, ha sido un gusto.
Bueno, se acaba esto, son las 11 y 2 de la mañana. Se termina Control Z. Gracias, Marina, por la operación y por todo lo que haces siempre para este programa. Gracias, Facundo, por venir.
Por favor, un gustazo.
Y nos encontramos el jueves que viene a las 10 de la mañana. Recuerden, esto es Control Z y estamos en Radio LED, www.radioledonline.com. Chau.
Personal. Cada persona es un mundo.
Es simple, es claro.